Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 44 y vamos a ir a Salmo 45 también, que es esta canción, que es el Salmo de este cántico que dice: rebosa mi corazón con palabra buena. Si no tienes una Biblia, levanta tu mano, te prestamos una Biblia para que puedas seguir estos dos salmos el día de hoy, Salmo 44 y Salmo 45. Ya van para allá. Salmo 44 y 45. Hoy, ¿alguien más necesita una Biblia? Por allá atrás, gracias. Salmo 44 y 45. Hoy se celebran dos cosas, ¿sabes qué o no? ¿Qué? A ver. San Valentín y el otro. ¿El día de qué? El Día del Amor y la Amistad. ¿Otro? Ahí se... Es miércoles de ceniza, ¿ya sabías o no? Miércoles de ceniza. Y miércoles de ceniza, ahora cayó, ¿no? No siempre cae Día del Amor y la Amistad, miércoles de ceniza. Y empieza Cuaresma para la religión tradicional católica. Y Cuaresma significa 40 días antes de Semana Santa. Entonces, pues estamos a 40 días de vacaciones. Ay, sí, ¿no? No, pero es una de las cosas que pasa en el miércoles de ceniza. Ahora, miércoles de ceniza y el Día del Amor y la Amistad son totalmente polos opuestos, ¿eh? Porque miércoles de ceniza es un tema de recordar la caída, Génesis capítulo 3, y Dios le dice: de polvo vienes y a polvo volverás. Eso, ¿no? O sea, porque pecan... caen Adán y Eva, y una de las cosas que ves es que Adán es de la creación, es el único que es formado por Dios. O sea, Dios lo forma, lo toma del polvo, de la tierra. A Eva no del polvo, sino de una costilla de Adán. Y entonces por eso la marca esta de... quiere decir arrepentimiento, comienza el tiempo de Cuaresma, ¿no? Y Día del Amor y la Amistad, pues es flores y amor y la palabra favorita es te amo, ¿no? Eres mi amigo, fiel, y como que vemos esas dos cosas. Pero San Valentín era en el siglo III un pastor o vamos a decir sacerdote en Roma. Entonces no era San Valentín, era San Valentino, o sea, italiano. Y lo que pasa es que uno de los emperadores, de los gobernantes, decide que ya no va a haber más matrimonios en el imperio. O sea, imagínate, ya no se pueden casar los hombres y las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque ya entonces no van a luchar y ya no van a pelear y ya no se van a ir al ejército, porque están tan comprometidos el uno con el otro que entonces no va a haber un compromiso con el imperio. Entonces, dice mucho eso acerca del matrimonio, ¿no? Cristiano y bíblico. Y entonces lo que sucede es que el emperador manda matar a San Valentín. ¿Por qué? Porque él no cumple el edicto del emperador y casa a las parejas en secreto. Y entonces ahí tienes a este hombre, romano, Valentín, casando a los hombres y mujeres en secreto y no cumpliendo el edicto del emperador. Y un 14 de febrero entonces lo matan, es un mártir. Entonces, pero tan diferente, ¿no? Como, entonces hoy deberíamos estar como recordando este mártir en vez de flores y te amo. Pero al final tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde viene el Día del Amor y la Amistad como hoy lo festejamos? Pues cuando se crearon las tarjetas y Sanborns y Hallmark, y entonces ya pues había lana de por medio, y entonces donde más flores se venden, donde más... Yo creo que ya tarjetas... ¿Alguien regaló una tarjeta hoy a alguien? O sea, de esas que vas a Sanborns y compras, como que ya las haces o mandas por WhatsApp un meme, ¿no? O algo, o sea, te amo o alguna cosa así. Pero realmente se volvió una tradición pues materialista, ¿no? De comprar cosas y todo. Pero bueno, se celebran tres cosas. Entonces, es el Día del Amor y la Amistad, miércoles de ceniza y miércoles de semilla. Aquí estamos, ahí está. Ya. Entonces, listos. Salmo 42. Y vale la pena siempre como que sé metiche, o sea, como que, ¿por qué? O sea, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso? Y como que preguntando te puedes dar cuenta por qué hacemos lo que hacemos en este mundo, y ya te puedes decir eso sí es bíblico, eso no es bíblico. Ahora, sí es bíblico que si estás casado, pues ames a tu esposa no nada más hoy, y no nada más la lleves hoy a cenar, o hoy a, bueno, y cenar no es, tiene que ser algo caro, unos tacos, y ya, está bien, pero que simplemente celebres ese, el amor de Dios en la vida, ¿no? Y si eres soltero, ¿sí sabías que el día que más ventas hay en Asia es el día del soltero? O sea, ellos organizan, día San Valentín vendían mucho, y los solteros, ¿y por qué yo no? Y organizaron un día de los solteros, y es donde más venden en línea en toda Asia. O sea, no se dan abasto las tiendas y todos los influencers ofreciendo sus productos. Entonces, ahí está, nada más un poquito de cultura general. Ya, vamos a la Biblia. Salmo 44. Y Salmo 44 dice al músico principal. Entonces, acuérdate, cuando dice al músico principal, puede ser que al músico que va a tocar esa canción o que va a dirigir esa canción, pero también puede ser el músico principal es Dios. O sea, Él es el líder de alabanza, el pastor de alabanza, al que le cantamos, y es un masquil de los hijos de Coré. Acuérdate, los hijos de Coré eran los encargados del templo, de todo lo que tiene que ver con instrumentos y canciones. Entonces, versículo 1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Una de las cosas que pasaban es que hablar acerca de Dios era una tradición oral. Entonces se pasaba acerca de Dios con palabras. Y en la Biblia, en Deuteronomio, por ejemplo, 6, dice que nosotros tenemos que platicarle y contarle a nuestros hijos acerca de Dios. Es una responsabilidad nuestra, no es una responsabilidad de la iglesia ni de Club Semilla, sino de cada uno de los papás poder pasar acerca de las cosas de Dios a nuestros hijos. Entonces, ellos están diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y esto como que me anima a mí, porque todas las veces que yo, por ejemplo, en particular, platiqué con mis hijos chiquitos, o sea, mis hijos llegaron aquí hace ya casi 10 años, entonces mi hijo Jan llegó de 6 años, tiene 15, y Alan tiene 17, entonces de 7, Alexia de 21, entonces llegó de 11, y por muchas semanas y muchos días, pues yendo a la iglesia, viniendo para acá, llevándolos a los deportes, toda la conversación era alrededor de Jesús. Y entonces ellos están diciendo, están recordando el pasado y están diciendo, Dios, nuestros oídos hemos escuchado a nuestros papás cuando nos hablaban, cuando nos contaban y cuando nos decían de ti. Entonces posiblemente hasta la generación de sus papás y de sus abuelos ya no está, pero ellos como que de pronto se están acordando. Y hay veces que hay joyas en la familia que pasan, y de pronto me acaba de pasar la semana pasada que mi hija, el sábado, que vive en la Ciudad de México, le escribo y le digo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? Siempre estoy muy pendiente de ella. Y me dice, nada, papá, porque el domingo comienza el sábado en la tarde. Así me dijo. Y yo siempre decía eso. El domingo comienza el sábado en la tarde. Entonces, el sábado en la tarde, noche, nos preparamos nuestro corazón para ir a la iglesia y escuchar su palabra y poderle alabar. Entonces, como que de pronto te das cuenta, sí nos estaban escuchando. O sea, pareciera que no, y los tienes con sus audífonos y con sus celulares y sus iPads y redes sociales, pero tú sígueles hablando y sígueles diciendo. Ellos posiblemente, ¿no?, de pronto con ciertas actitudes y cosas, pero también el ruido del mundo te quiere callar. Y una de las cosas que no podemos hacer como papás y abuelos es callarnos. Entonces, es como que el versículo 1 me anima a seguir con ellos, hablándoles siempre de Dios. Entonces, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Entonces, está hablando de Canaán, el libro de Josué, que Josué, Moisés no los mete a la tierra prometida, sino Josué es el que Moisés le pasa la estafeta y entonces van a entrar a la tierra prometida, sacan a los de Canaán poco a poco, y eso es lo que este hombre está diciendo: Señor, nosotros sabemos la historia, y la historia es importante. Entonces, la historia bíblica es importante, la historia de cómo llegaste al Señor es importante, y hay que saberla. Entonces, tú con tu, fíjate, él dice: no fuimos nosotros, no fueron nuestros abuelos y bisabuelos, tatarabuelos, sino tú fuiste todo. Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. No fue por ellos, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Tres cosas. Entonces, nosotros podemos decir eso de Dios. O sea, si algo hacemos y salimos victoriosos en algo, no es por mí, no es por mi espada, no es por mi brazo, no es por mi fuerza, sino es por tu diestra, por tu brazo y por la luz de tu rostro. Ahora, a mí me encanta el tercero, la luz de tu rostro. Y esto habla de eso cuando, y la oración sacerdotal es que Dios ilumine su rostro sobre ti y eso ponga paz. Entonces habla de aceptación, de su resplandor, de su bendición sobre nosotros. Entonces tu diestra, tu brazo y tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces, ¿por qué sucede? Porque así es Dios. Así quiso, fue su voluntad, los quiso bendecir. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob por medio de ti. Entonces, es algo que les está sucediendo al pueblo de Dios. No, realmente no ubica el Salmo cuando sucede. Entonces, pero sucede, están en aprietos, están en una situación difícil, y es importante y es un buen principio bíblico. Cuando estés en aprietos y estés en una situación difícil, que no entiendes lo que está pasando y estás atribulado, acuérdate cómo Dios trató en el pasado. Y no cambies lo que conoces de Dios por lo que no conoces, por lo que está pasando en tu vida, que todavía no conoces bien la historia y que cómo va a terminar la cosa. Entonces tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, así como lo hiciste antes. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Entonces, así como tú lo hiciste antes, y que ellos no confiaron en su arco ni en su espada, sino confiaron en tu diestra, en tu brazo y en tu rostro, así nosotros vamos a confiar en ti. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y es Selah, es un silencio. Es algo que como que acuérdate, todo esto son canciones y de pronto es como silencio para meditar en lo que acaba de decir la letra. Entonces ve lo que Dios hizo. Por eso es importante la historia bíblica del Antiguo Testamento. Y ve lo que Dios está haciendo y confía en lo que Dios va a hacer adelante. Eso es muy importante, no pierdas de vista todo, y todo se trata de Dios, otra vez su diestra, su brazo y su rostro. Versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Entonces él está, no sé qué sucede, o sea, no estamos viendo, no veo, no tengo claro. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo en balde, no exigiste ningún pago. Entonces, si esto sucede, todo esto es mal, ¿no? O sea, nos están llevando como ovejas a matadero, nos están saqueando, el enemigo no retrocede, sino nosotros tenemos que retroceder del enemigo, nos están vendiendo como esclavos. Pero fíjate cómo él dice, si todo está pasando, es porque Dios lo está permitiendo. Ve cómo dice: nos has desechado, nos has hecho avergonzar. No nos han avergonzado, no nos han desechado, sino tú Dios, lo estás permitiendo. No sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo. El enemigo no nos hizo retroceder, sino tú nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas. O sea, no es Dios nos están tomando como ovejas y nos están llevando al matadero, sino tú nos estás entregando. Él reconoce todo esto que nos estás pasando, Dios lo está permitiendo. Y Él está viendo un propósito en el sufrimiento de su pueblo. Acuérdate, estamos viendo la nación de Israel. Versículo 13, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Ahí está. Entonces tú estás permitiendo todo esto, pero reconocemos, tú eres el Dios que en el pasado, tu diestra, tu brazo, tu rostro, ¿por qué? Porque te complaciste de ellos, pero ahora está pasando algo, hay una situación, hay una crisis, hay una tribulación, no lo entienden, pero ¿y qué dice el salmista? Pero con todo y todo eso, no nos hemos olvidado de ti, es muy importante eso. Cuando te pase una prueba así en tu vida, lo peor que puede ser es olvidarte de Dios, olvidarte de lo que Él ha hecho, no pensar que lo que te está pasando es Él está involucrado en eso y Él es soberano y Él está en total control y no pensar que Él va a hacer algo con eso en el futuro. Entonces no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón es tuyo. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios a pesar de que esto nos esté pasando. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que no quebrantase en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? ¿No nos habrías dicho a través de profetas y mensajeros? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Otra vez, Dios lo está permitiendo. Somos contados como ovejas para el matadero. Ahora Pablo en Romanos 8, 35, 36 usa este salmo y este versículo en particular para decir que nada, todo esto lo que está sucediendo, nada te puede separar del amor de Dios. Entonces ves, o sea, todo eso está sucediendo, pero ni eso te va a hacer olvidarte de Dios y Él no se va a olvidar de ti. Él va a estar contigo cada momento. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Y no es que Dios se duerma, ¿verdad? O sea, ¿qué haces? ¿Una siesta? No, Él no, pero es el salmista está diciendo, Señor, auxilio, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Esto es lo que Él está sintiendo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Dónde estás, Dios, en todo esto? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Ve esta oración, ¿eh? Ayúdame. O sea, todo esto que le está sucediendo al pueblo de Dios, Dios lo está usando para que el pueblo de Dios no se olvide de Dios y le pueda clamar y decir, ayúdame Dios, ayúdame en la circunstancia en la que estoy. Y redímenos por causa de tu misericordia. Ahí está. Entonces ya sabes cómo orar cuando estés en una situación así en tu vida. Ahora sí, Salmo 45. Si te das cuenta en tu Biblia dice, Cántico de las bodas del rey. Entonces, algunos comentaristas dicen que este salmo se usó cuando Salomón se casó. Entonces, es como cuando te vas a casar y hablas con los músicos y dices, oigan, yo quiero que toquen esta canción que es muy especial para mí. Pero aquí no solamente queremos esta canción, sino queremos que compongan una canción para nuestra boda. Así. Y entonces, acuérdate qué canción tocaron en tu boda. Y entonces es al músico principal sobre lirios, entonces posiblemente está hablando que es una boda que se llevó a cabo en la primavera. Es masquil de los hijos de Coré, otra vez los hijos de Coré, canción de amores. Entonces vale la pena recordar este salmo en el Día del Amor y la Amistad, ¿ya viste? Canción de amores. Y es el amor a Dios, pero también el amor de nosotros hacia Dios. El amor de Dios para nosotros, pero también el amor de nosotros para Dios. Y ahora sí, versículo 1. Y ahí está, si quieres escuchar estas canciones viejitas, Jesús Adrián Romero tiene esta canción que se llama Rebosa mi corazón, y Marcus Witt tiene una canción muy buena, se llama así, Salmo 45, y ahí está, dos viejitas muy buenas, y salen exactamente de lo que dice la Biblia. Y entonces, versículo 1. Ahora tienes que ver, puedes leer este salmo de dos maneras. Uno es la canción de una boda del rey que se va a casar con su novia, que es la futura reina. O, como vamos a estudiarlo, el rey es el Mesías, es Jesús. ¿Y quién es la novia de Jesús? Tú y yo, la iglesia. Y vas, o sea, cuando... Léelo de las dos maneras, o sea, siéntate y léelo, ok, esto es una canción, y vas a ver qué hermosa canción, pero lo vamos a estudiar así, habla de Jesús y está hablando de la iglesia y nos va a enseñar muchas cosas. Versículo 1, rebosa mi corazón, palabra buena. Entonces, otra traducción dice, rebosa mi corazón, o sea, mi corazón está lleno de una buena composición. Yo he platicado con Dani, ¿no? Y él ha hecho dos discos aquí en Semilla. Algunas canciones son de las viejitas, son himnos, y otras son que él ha escrito. Y él me platica, no, pues es que fíjate que estaba un día en la noche y se me vino a la mente esta canción y la escribí así casi casi en un post-it. Y como vino y quedó una hermosura. Ahora, ¿qué tiene que pasar en alguien para que escriba algo así? Tiene que estar lleno de la palabra. Tiene que estar lleno de Jesús, tiene que estar lleno del Espíritu. Y aquí el salmista está diciendo eso, mi corazón está rebosando. Y entonces como está rebosando, yo puedo escribir una buena composición. Entonces si tú eres creativo y te gusta escribir, puede ser canciones, puede ser poemas, puede ser libros, puede ser frases, puede ser un blog, llénate de la palabra de Dios. Lee buenos libros, lee libros de poesía cristiana, o sea, hay muy buenas opciones que puedes leer. Y entonces de pronto, si Dios te quiere usar, vas a poder escribir una composición. Y aquí él está diciendo, y pareciera que en el original él está diciendo que está siendo inspirado por Dios, y es un hecho. O sea, él está inspirado, porque una de las cosas que va a hacer él es va a profetizar para adelante acerca del Mesías y acerca de Jesús, y solamente lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Entonces dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto o mi canción. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces como así, como tomas una pluma y estás y te sale, tiene esta idea de, o sea, mientras él está componiendo esta canción, Dios se la está dando. Ahora, usando qué, su propio lenguaje, su cultura y lo que tiene en su corazón. Entonces, mi lengua es pluma de escribano muy, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tiene esta idea de eres el más hermoso, y esta palabra más es supremo. Eres el supremo, lo más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, no está hablando de su rostro, de Jesús. Porque Isaías dice que sin hermosura, para que no le decíamos por eso. Entonces está hablando de su carácter, está hablando de su personalidad, está hablando de su ser. No hay un ser más hermoso que Jesús en toda la historia de la humanidad. Y cuando tú lo conoces te das cuenta que así es. Entonces eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Entonces no solamente es hermoso su ser, sino son hermosas sus palabras, lo que sale de su boca, que están llenas de gracia. Ahora la palabra gracia es hermosura. Entonces es hermoso él, y lo que sale de su boca, que sale de su corazón, que es lo más profundo de su ser, es hermoso. Y así es la palabra de Dios. Él mismo es el verbo encarnado. Nadie ni nada será como él, nadie. Y nadie ni nada será tan hermoso como él. Y nada ni nadie va a hablar tan hermoso como Él. Por eso cuando lees sus parábolas y sus sermones, o sea, te cautiva y dices, esto es, y tu alma te dice, eso es. O sea, eso es, ¿no? Ya no tienes que buscar en ningún otro lado. De hecho, Lucas 4:22, si tomas nota y anótalo, Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahí está, o sea, todo el mundo está escuchando a Jesús en tiempos de Jesús y Lucas registra eso y dice, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, y su palabra es todo. Entonces, para nosotros, su palabra es lo que necesitamos, su palabra nos da consuelo, su palabra nos ama, su palabra nos da temor de Dios, su palabra nos da sabiduría, nos da un juicio correcto para poder decir que sí está bien y que está mal. Su palabra es verdad, su palabra está llena de santidad, su palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Y muy importante, su palabra es vida. Es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Entonces, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ya conoces a Jesús así? Cuando más y más y más y más conoces a Jesús, ya todo lo que el mundo te puede ofrecer ya no le llega ni a los talones. Su hermosura es suprema. Entonces eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, si está hablando de Jesús, Dios le ha bendecido para siempre. Y entonces ves en este salmo la Trinidad, a Dios el Padre y a Dios el Hijo, lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y entonces cuando ves a Jesús, y es muy importante eso, o sea, tú ves un chavo y dices, órale, ese está bien hermoso. O ves una foto, o ves a alguien en redes sociales y dices, órale, está bien. Pero la hermosura hoy en el mundo es eso, no es un carácter, no es una valentía, no es un coraje. Y aquí lo que ves a Jesús es que su hermosura es esto, es espada sobre el muslo, es valentía, es carácter, o sea, es un hombre de batalla. Y eso es Jesús. Y lo puedes ver en... ¿Quieres verlo? Mira, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, al final de tu Biblia, 19. Y yo digo, yo quiero así un Jesús. Porque como que a veces tenemos esta idea de Jesús como surfer. O sea, sí, pelo largo, ojos claros, peace and love. Todo es amor y paz. Y digo, no, ve a Jesús en las Escrituras, valiente, con coraje, diciendo lo que tiene que decir en el momento que tiene que decir, defendiendo el celo de Dios. O sea, está en el templo y está en los cambistas y avienta todo. Y dice, esta debería ser casa de oración, no cueva de ladrones. O sea, habla cuando tiene que hablar. No está, hay que ser tolerantes con todos. Y no, está, él dice. Y la verdad, ahorita vamos a ver, va delante de él. Entonces, Apocalipsis 19, mira, te voy a enseñar. Lo leí todo hoy, me fascinó, no te voy a dejar de leer la mayoría del capítulo, versículo 1. Después de esto, y está hablando Juan, es una visión que él ve al final de su vida, apóstol de Jesucristo, el discípulo amado, pero ve cómo habla y ve cómo describe a Jesús. Después de esto, oí una gran voz de la multitud en el cielo. Entonces Dios lo lleva y lo arrebata al cielo, al paraíso, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder. Ahí está, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. En el cielo, al único que se adora es a Jesús. Ahí, o sea, ahí como que está clarísimo qué es lo que tiene que pasar. que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono uno con voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, ve, multitud, con el estruendo de muchas aguas y como la voz de los grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas, ahí está, bodas del Cordero. Entonces, Salmo 45 tiene que ver con esto. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. O sea, sí sabes qué estamos haciendo hoy aquí en el mundo. Una de las cosas que estamos haciendo es preparándonos para ese día. Ahora, cuando hablas con una novia que ya se va a casar, este año en Semilla tenemos varias bodas, y te la encuentras en la plaza y hola, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo? Y lo único que te va a platicar es los preparativos de la boda. O sea, no hay otro tema, no hay cómo vas y qué estás haciendo. Se está preparando, en México decimos ajuareando. O sea, se está preparando, se está listando, está haciendo ejercicio, se está yendo a poner más mascarillas, está viendo cómo va su vestido y hasta una semana antes ya se lo prueba para hacer el fit final. O sea, todo tiene que ver con eso. Ahora, todo lo que hacemos hoy tiene que ver con eso. Estoy santificándome y preparándome para Jesús. Eso es. Y entonces, y su esposa se ha preparado. Y una de las cosas que nos lava y nos limpia y nos prepara es la palabra de Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Mira, ahí está, limpio y resplandeciente. Entonces un día vamos a estar parados delante de Jesús, vestidos de pureza. Lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, felices, bienaventurados, bendecidos, su rostro de Dios va a iluminarlos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, se equivocó Juan, en el cielo solamente, y en la tierra solamente se debe de adorar a Jesús. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, subraya eso en tu Biblia. Eso. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Es el más hermoso de los hombres. Valiente. Justo. Y con justicia juzga y pelea. Entonces es un hombre de guerra. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y entonces puede ver todo. Traspasa todo. No te puedes ocultar de él. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y acuérdate, el sumo sacerdote llevaba aquí una banda de oro y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, para que nunca te olvides, él murió por ti y su nombre es el Verbo de Dios, Juan 1:1. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es un ejército, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es, un hombre de guerra. Vamos a regresar a Salmo 45. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es parte de su hermosura, su carácter, su valentía, su coraje, todo su poder. Todo quien es Él, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y con todo su poder y autoridad, la gracia se derramó sobre Él. Y sus palabras son sazonadas, no son de opresión, son de gracia, son de enseñanza, son de corrección, son llenas de amor. Versículo 3, ciña tu espada con, sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Entonces, tres caballos, mira, la verdad, humildad y justicia. O sea, él es prosperado cabalgando sobre verdad, humildad y justicia. Y ahí se ve la verdadera gloria en estas tres cosas. Palabra de verdad, humildad y de justicia. Entonces, ¿quieres prosperar en tu vida? La verdad. Humildad en tu vida y justicia, hacer lo correcto. Y la verdad, la humildad y la justicia es de Él para nosotros. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Otra traducción dice cosas maravillosas. Tus saetas agudas. Entonces no solamente espada, sino también arco y flechas. Entonces tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, penetrarán. Y es eso, el Evangelio, su palabra. Hechos capítulo 2, después de que Pedro predica el primer mensaje bíblico donde el Espíritu Santo cae sobre ellos, dice: y se compungieron de corazón, así como si la palabra viniera como flechas en el corazón, y esas flechas incluyen amor. Entonces, cuando estás escuchando la palabra, cuando estás leyendo tu Biblia, cuando estás escuchando un mensaje, o sea, es flechas de Dios a ti, de amor, de convicción de pecado, de justicia, de consuelo. Aumentan tu temor de Dios, flechas de misericordia. Y cuando nunca te ha pasado que estás desanimado, vienes a la iglesia, escuchas un sermón y sales animado, y es su flecha de ánimo a ti, a tu vida. Y también son flechas que matan tu carne. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Así, hacen morirte a ti, para que Él pueda realmente vivir en ti. Entonces su espada, sus saetas que penetran el corazón, qué bien nos hacen. Versículo 6, tu trono, Dios, es eterno. Entonces, fíjate, es una canción que es para el rey, y de pronto en el versículo 6 es para Dios. Entonces sí, está hablando del Mesías, el Dios supremo y soberano, el Cristo, está hablando de Jesús. Entonces tu trono, el Rey exaltado, el Dios eterno, y tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y eso, Hebreos 1, y ahorita vamos a ir ahí, pero el autor de Hebreos toma, entonces te das cuenta, es un Salmo totalmente mesiánico, que el Antiguo Testamento está diciendo. Salmo 45 habla de Jesús, o sea, todo el tiempo está hablando de Jesús. Entonces, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahí está, fíjate. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y tú, que eres Dios eterno y para siempre, a ti te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces está hablando de Dios Padre y Dios Hijo. Y ahorita lo vas a ver claramente en Hebreos. Mira, vamos a Hebreos capítulo 1, antes de Apocalipsis. Está primera, segunda, tercera de Juan. Antes de eso está Santiago, antes de eso está Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos es un libro que nos hace falta ver después de primera de Corintios. En el Nuevo Testamento vamos a ver Hebreos también. Ya llegaremos. Igual después de Lucas hacemos Hebreos, ¿te parece? Entonces fíjate, Hebreos capítulo 1 está hablando todo de Jesús, ¿ok? Todo Hebreos habla de Jesús. Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que la ley, Jesús es mayor que las ofrendas, es mayor que el templo. Y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de profetas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces va a hablar de el que es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él, su palabra está llena de, de gracia, de hermosura, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces todo el universo se creó para Jesús y es de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús es la imagen misma de su sustancia. Entonces Juan, Pedro, Jacobo, que veían a Jesús, estaban viendo a Dios. Muy importante eso. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas. O sea, tú estás aquí hoy y estás con tu Biblia en la mano y con un marcador. Ok, lo que te hace estar y no desintegrarte es Jesús. Dices, órale. Sí, así es. Si no se te cae la Biblia, si puedes hablar, si puedes ver, si puedes oír, si tienes un café en la mano, si puedes masticar las ricas conchas que trajeron hoy, es por Jesús. Es más, ahí te va, voy a ir más allá. Si tú puedes pecar, es por Jesús. Él no quiere eso. Pero Él te dio toda la, o sea, te dio todo tu cuerpo y toda tu imaginación y toda tu mente y así todo, incluyendo hasta tu sexualidad, y te da libertad. Él podía desintegrarte y no lo hace porque quiere que tomes la decisión y que decidas si amarle o no. Eso es tremendo. Entonces, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ahí te va, a partir del versículo 5, Dios le está hablando acerca de Jesús, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en este mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8, aquí está, tomado del Salmo 45, mas del Hijo dice Dios, tu trono, oh Dios, oh, ¿ya ves? Dios el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, por Salmo 45, por la eternidad, cetro de equidad y el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre ungiendo a Dios el Hijo, el ungido de Dios, el escogido de Dios, el Mesías de Dios. Claramente Salmo 45, Hebreos capítulo 1 y toda la Biblia confirma que Jesús es Dios mismo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a regresar entonces a Salmo 45. ¡Qué increíble! Salmo 45. Entonces, versículo 6, otra vez, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Entonces, ¿te gustaría estar con alguien que huele mal? Y, o sea, ve, es hermoso Jesús. Y Él quiere estar contigo. Y por eso tú quieres estar con Él. Mirra, aloa y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Entonces está hablando de la boda. Entonces está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahí, ya va a empezar la boda, entonces ya sabes cómo es. Están en la parte de atrás y así lo hacemos. Está el novio y está la novia. Y pasa el novio y la novia de pronto pasa y ya viene la canción. Pasa la novia y están los dos juntos. Ahora fíjate, la Biblia claramente enseña que Jesús está a la diestra de Dios. Y la reina, su esposa, está a la diestra del Rey, de Jesús. Entonces tienes a Dios el Padre, tienes a Dios el Hijo, y al lado de Dios el Hijo, a su diestra, está la iglesia. Él es nuestro intermediario, Él es nuestro abogado, Él es el que nos conecta con Dios el Padre. Órale. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Versículo 10. Oye, hija. Y entonces está hablando a la mujer, a la esposa, a la iglesia. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Qué dice Jesús? Y dejará a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio y serán una sola carne. Entonces, olvida el pasado. Vale la pena. Jesús, no te aferres a nada ni a nadie. Dile que sí. Sé su esposa. Sé parte de la iglesia. Que nada te detenga. Entonces olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. Puedes subrayar esto en la Biblia. O sea, ¿cómo? Sí, sí. Jesús desea tu hermosura, iglesia. Ahora hay que creernos eso, que para Jesús somos la iglesia es hermosa. Y, o sea, y tenemos que aprender a ver la iglesia como la ve Jesús. Entonces, cuando Jesús ve a la iglesia, nos ve a nosotros, nos ve hermosos. Y entonces, cuando tú y yo vemos la iglesia, tenemos que verla hermosa como Jesús la ve. Y Pablo en 2 Corintios 11, y si sabes la historia de los corintios, eran los más inmorales, fornicarios, adúlteros, idólatras. Y Pablo, cuando está hablando de, o sea, acerca de ellos, dice: los he casado con una sola esposa, no con muchas esposas, eso es idolatría, con una sola esposa. No pueden ser adúlteros. Los he casado con una sola esposa para presentarlos como una virgen pura ante Cristo. O sea, lo que no tenían los corintios era pureza y virginidad. Y Pablo está diciendo: no, yo los he casado ya con Jesús. Y ahora ustedes, por eso, son una hermosa, pura y virgen esposa. Y así es como nos ve Jesús. Dice Talí: pero no sabes, no sabes lo que habían hecho los corintios. No te lo puedes ni imaginar. Pero así es como Dios nos ve. Entonces tenemos que aprender a ver la iglesia como Dios la ve. Hermosa, pura, como vimos en Apocalipsis, resplandeciente, vestida de lino. Ahora, Él nos ve como un día vamos a ser. Somos obra en proceso, pero Él ya no, Él, acuérdate, Él es eterno. Él ya sabe y Él lo que hace, lo hace muy bien. Entonces tienes que aprender así. Cuando digas: ay, no, es que los de semilla. Ok, Jesús está, son hermosos. Ve. Y él deseará, y versículo 11, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Entonces eso sería raro de un matrimonio, ¿no? O sea, no, a ver, Sandy, inclínate a mí, soy tu señor. O sea, no, me mandan muy lejos, pero si estamos hablando de Jesús. Y Jesús dice: mi iglesia es hermosa. ¿Y qué toca hacer entonces con Jesús? Nos inclinamos, y esto tiene la idea de adoración. Nos postramos y nos inclinamos. Y por eso comienza: rebosa mi corazón con una composición buena. y dedico al Rey mi canción. Por eso cantamos, por eso alabamos a Dios. Porque Él cuando nos ve hermosos, nos ve sin mancha, sin arruga. Entonces inclínate a Él porque Él es tu Señor, y eso así es. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo, no por nosotros, por Él, por Jesús. Versículo 13, toda gloria es la hija del Rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, hablando de la iglesia, con vestido bordado será llevada al Rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, así la profesión de una boda. Versículo 15, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio, entrarás en el palacio del Rey. Versículo 16, en lugar de, entonces ya está, aquí va a hablar del hombre, del rey. Entonces, en lugar de tus padres serán tus hijos. Y me encanta eso, porque entonces posiblemente él está hablando de la boda y del matrimonio. Entonces, y posiblemente cuando te cases tus papás ya no van a estar, pero Dios te va a regalar algo nuevo que no tenías, hijos. ¿Y no es hermoso? Entonces un día tus papás van a morir, pero tus hijos van a seguir contigo. Y es un regalo de Dios eso. ¿Y quiénes somos los hijos? Es la iglesia. Eso somos. Y un día nosotros, la iglesia, pasaremos la estafeta a la nueva generación que viene atrás de nosotros. Y es de generación en generación en generación pasando el evangelio. Hablando del más hermoso de los hijos de los hombres. Que la gracia se derramó sobre él. Él es el ungido, el Mesías, el escogido. Que en su evangelio hay verdad, hay humildad y hay justicia. Entonces por eso el Salmo 44 es: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado y nosotros también vamos a contar. Porque en el lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y eso, cristianos por todo el mundo. Por toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Está hablando de Jesús, del Rey, del ungido. Y eso ha sucedido y por 2000 años ha pasado. O sea, no ha parado. Las puertas del Hades no pueden ir en contra de la iglesia. Nada va a poder ir en contra de la iglesia. Por lo cual te alabarán los pueblos, ¿sí o no? De toda raza, de toda etnia, de toda lengua. Y será eternamente. Y eso es la iglesia. O sea, así como Jesús es eterno, la iglesia también es eterna. Y estaremos un día, ya lo vimos la foto de Apocalipsis. Un día estaremos delante de su trono. Y podremos ver al que es más, el más hermoso, el más sublime. Hijo de los hombres. A nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y nos postraremos y le adoraremos, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y para eso nos juntamos, para escuchar su palabra, para postrarnos delante de Él, nuestra alma. Y una buena pregunta hoy, en el Día del Amor y la Amistad, ¿ya te casaste con Él? ¿Ya cerraste el pacto? ¿Ya le dijiste que sí? Si no, hazlo hoy. Él es un esposo fiel. Él nunca falla. Él siempre va a estar ahí. Y todas sus promesas son verdaderas. Entonces lo que dice, Él lo va a cumplir. Entonces puedes confiar en Él. Su amor no es como un amor del mundo, su amor es ágape. No va más allá de incondicional, es contracondicional. Entonces, a pesar de cómo soy, me ama. A pesar de cómo soy. Romanos 5, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más amor queremos? Porque el amigo da su vida por los suyos, por sus amigos. Y él es el buen pastor y dio su vida por las ovejas. Entonces, siéntate así, sal de aquí y sal hermosa, hermoso. Así, órale. Dios me ve así, pleno, completo, lleno, satisfecho, completamente perdonado. Y deja así, si hoy venías desanimado, ya te di un flechazo, y no de San Valentín, de su ánimo, de su amor. Entonces puedes venir hoy y dices, sí, pues estoy soltera, y todas mis amigas, así, y digo, sí, pero tienes a el esposo, tienes a Jesús. ¿Qué más quieres? El más hermoso de los hombres. Entonces, que la gracia de Dios hoy se derrame en tu vida, en tu ser, y que así que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Puedas salir así, ya. Estoy bien, estoy bien. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este salmo que claramente fue inspirado por ti muchos años antes de Jesús. Y podemos ver en este salmo una foto de Jesús, el Rey, el Esposo y su iglesia. Gracias porque cuando nos ves así, hermosos. Cuando el hermoso eres tú. Gracias porque tenemos en Jesús un Dios valiente, con carácter. Un hombre de guerra que pelea por mí las batallas, que vence su brazo, su mano, su rostro en mí. No es mi espada, no es mi fuerza, eres tú, Señor. Entonces, gracias por hoy fortalecernos y animarnos y bendecirnos y amarnos. No merecíamos, Señor, este amor, pero sí lo recibimos hoy y sí te decimos que sí. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a conocerte más. Y te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a alabarte con nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.